Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto para nosotros tener nuevamente en los micrófonos de nuestra radio a Marcelo Kisilevsky, periodista afincado en Israel. ¿Qué tal, Marcelo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal la audiencia de Radio Sefarad?
Bueno, estamos mejor y también tú que la última vez que hablamos, que estábamos al inicio del operativo Margen Protector, que más que operativo se convirtió en una guerra de estas importantes y grandes. Aunque a pesar de los números de operativos, de objetivos alcanzados, de túneles barridos, la sensación en la calle israelí es como que no se logró mucho, ¿no?
Y sí, porque de alguna manera los túneles fueron destruidos, pero no se sabe si son todos. La gente llegó a sus casas con muy poca confianza en el gobierno después del fiasco del anteúltimo cese el fuego, en el que el ejército dio la luz verde a la gente para que volviera a sus casas. La gente volvió y ahí fue donde murió el nene, el niño Daniel, de 4 años, que bueno, entonces esto dio a la gente mucha, mucha desconfianza respecto de cuál habían sido los logros de este operativo, cuando hasta el último minuto jamás estuvo disparando cohetes, por otra parte, y morteros, sobre los cuales, dicho sea de paso, todavía el ejército israelí, desde el punto de vista tecnológico, no logró dar con una respuesta efectiva.
Bueno, porque los morteros son casi como balas, o sea que se disparan desde muy cerca y ahí... Si para un cohete, para un misil, las poblaciones del sur tenían 15 segundos, para un mortero apenas hay 4 o 5 segundos, ¿no?
Sí, 4 o 5 segundos y no hay preaviso. El único preaviso que podían tener era el silbido de los propios morteros.
Claro.
¿No? Y todo esto agregando una semana o pocos días antes de comenzar las clases. Es decir, que hasta último momento la gente no sabía si volver a su casa con vistas al comienzo del ciclo lectivo, o anotar a sus hijos en otras escuelas en el norte del país.
Claro.
Es decir, el ciclo lectivo, y ya tuvimos alguno que otro intendente del sur de Israel diciendo yo de ninguna manera comienzo el ciclo lectivo en estas condiciones.
Pero las clases empezaron, y ya han pasado, ¿cuánto? 2 semanas desde el cese de fuego, un poco más.
Sí, 2 o 3 semanas y bueno, ya se anunció que el gobierno de Egipto habría dos anuncios importantes. Un poco que el gobierno de Egipto está por enviar las invitaciones tanto a la delegación palestina como a Israel a acudir al Cairo para reanudar las negociaciones con vistas a un cese el fuego definitivo, consolidar el cese el fuego. Y la noticia nueva, importante, de hace pocas horas, Jorge, es el anuncio o la declaración de Musa Abu Marzouk, que es un alto líder de la organización Hamas, de que no vetarían una negociación directa con Israel. Esto él no especificó si se
él
refiere
es, perdón,
solamente...
Él es de Hamas, Abu Marzouk es de Hamas.
Abu Marzouk es de Hamas.
Ajá.
Sí. Y él está diciendo esto que, desde el punto de vista de la ideología de Hamas, es revolucionario. O sea, no estamos vetando, o sea, no necesariamente vetaríamos una negociación directa con Israel si esto fuera de todo necesario. Es decir, le puso un montón de condicionantes, pero lo dijo. Entre otras cosas, dice, porque esto es una exigencia de la calle palestina. Es decir, el Hamas, al contrario de lo que puede ser Daesh, por ejemplo, que tiene la misma ideología...
Bueno, Daesh,
sin embargo, el Hamas,
quiero aclarar a los oyentes... ISIS. Exacto, que es el Estado Islámico. Sí, aquí se lo llama Estado Islámico.
Exacto, la Organización Estado Islámico de Irak, que no rinde cuentas a nada ni a nadie. Hamas tiene un poquito más de atención y un poco más de consideración de la opinión pública palestina. Y después de la destrucción que Hamas trajo a su propia población por medio de provocar una nueva guerra con Israel, la gente, la opinión pública palestina, está pidiendo a gritos una negociación con Israel con vistas a un cese al fuego definitivo y quién sabe también a un arreglo permanente en el marco de un gobierno de unidad nacional junto con Fatah, es decir, adoptando la línea política del Fatah de sí negociar directamente con Israel sobre la base de dos estados para dos pueblos. Esto desde el punto de vista es revolucionario, y agregó Abu Marzouk, no hay impedimento alágico musulmán, queremos decir, desde el punto de vista de la sharia, no hay impedimento religioso, coránico, de lo que sea, para una negociación directa con Israel. Esto no lo habíamos escuchado nunca, ¿eh?
Ajá. Oye, ¿y que ahí se toman en serio esto que se habló esta semana pasada, que al-Sisi ofreció a Gaza unos cuantos kilómetros cuadrados del Sinaí que quintuplicarían su territorio para formar parte del Estado palestino?
Sí, la oferta, según lo publicó Galei Tzahal, la emisora del ejército de Israel, sería el ofrecimiento de al-Sisi a los palestinos de 1.600 kilómetros cuadrados en el Sinaí egipcio, aledaños a la Franja de Gaza, que son 5 veces más que el territorio de la Franja de Gaza, que tiene 360 kilómetros cuadrados nada más, para la creación de un Estado palestino allí, y que en Cisjordania los palestinos mantengan su autonomía. Esto es un poquito ambiguo, un poquito ambivalente, no se sabe bien cómo se implementaría semejante cosa. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que recordemos es un hombre más proclive a las negociaciones y a una solución pacífica del conflicto, rechazó o habría rechazado la oferta de al-Sisi, pero poco después dijo que ni siquiera había existido ese ofrecimiento. También lo desmintió al-Sisi, pero bueno, el ofrecimiento empezó a flotar ahí en el aire. Los políticos, toda la clase política israelí, antes de la desmentida, llegó a elogiar y a encomiar la generosidad de al-Sisi. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. Posiblemente, quizás uno de los problemas que tuvo este ofrecimiento fue el hecho de que se supo, de que se publicó.
Ya, pero ¿se llegó a publicar más o menos o a hablar de qué tierras del Sinaí, o sea, aledañas a Gaza, pero que pegadas por la costa o pegada a la frontera israelí? No se sabe.
Sí, pegada a las dos cosas. O sea, cuando vos cruzás el paso de Rafa o Rafía y se llega al Sinaí egipcio, uh-huh, ahí empezaría una franja que, si no es aledaña con Israel, es muy cerca, que es toda la zona de Larish en la costa de...
Ah, pero digo, eso porque Larish es uno de los principales sitios de Egipto en todo el Sinaí, ¿no?
Sí, no tuvimos tantos detalles en realidad, pero uh-huh, digamos, muy lejos de la franja de Gaza ese terreno no puede estar.
Ya.
Más o menos allí.
No, porque yo me estaba imaginando que si era una franja aledaña a toda la frontera israelí con el Sinaí, y que después se podría convencer a Jordania que también dé una parte de un pasillo y hacer una pinza que conecte Cisjordania con Gaza por el sur de Israel, ¿no? Sería una solución también.
Sí, no llegamos a ver mapas, la verdad, de esta zona. Lo único que se dijo era que era aledaño a la franja de Gaza. Uh-huh. ¿A qué lado y qué forma va a tener ese territorio? No lo llegamos a saber.
Uh-huh. Bueno, todo esto son especulaciones, pero de pronto también en las noticias empiezan a ver estas cosas raras, que digo cosas raras porque son las cosas típicas de la política israelí que saltan a los titulares. De pronto otra vez se empieza a hablar de una ley sobre la conversión, de reconocimiento de conversiones ultraortodoxos, conservadores, masortim, etcétera. O sea que de pronto... apenas hay una tregua, vuelven a surgir los problemas de siempre, ¿no?
Ah, por supuesto, pero la noticia, un poco eso, es decir, a Benjamin Netanyahu lo empiezan a atenazar por todos lados, una coalición muy, muy heterogénea que en tiempos de paz, después de una guerra, le pueden hacer muy la vida imposible a Netanyahu, que ha quedado solo, no solamente a ojos de la opinión pública, porque ya dijimos, queda como que no se resolvió nada finalmente, como que volvimos a foja cero a la situación de antes del operativo, antes de la guerra, sino también desde dentro de su propio partido, donde ya lo están esperando con una convención del Likud para tratar de ver si se adelantan las elecciones. y con una coalición en la que a Víctor Lieberman, el ministro de Relaciones Exteriores, habla libremente acerca de su idea de que él podría liquidar al Hamas y que además habría que aceptar la propuesta árabe de paz. No sé si los oyentes serán estarán informados de que hubo una propuesta de paz allá por 2002, donde
la de la Liga Árabe,
la Liga Árabe en bloque estaría dispuesta a reconocer a Israel a cambio de relaciones diplomáticas. Esto lo dice abiertamente a Víctor Lieberman. Y por otro lado, Jorge, una convención ayer de Abaita Yehudi, el Partido Religioso Nacional, liderado por Naftali Bennett, su otro puntal derecho dentro de la coalición, para convertir al partido Abaita Yehudi en un partido votable para toda la derecha israelí, es decir, bajarle un poco los decibeles de la religiosidad. Recordemos que es un partido religioso sionista, lo que se dice que tienen kipá tejida, y hacerlo potable para que también los laicos puedan afiliarse al partido y votar por el partido. Esto provocó una guerra civil dentro del partido Abaita Yehudi, obviamente, porque lo acusaron de ser autoritario por unas cosas que metió en los nuevos estatutos y de echar por tierra los valores espirituales del partido, etcétera, etcétera. Pero fíjate vos que Naftali Bennett está leyendo de alguna manera, de modo correcto, el mapa político. Benjamin Netanyahu queda solo frente a la opinión pública, queda solo en su propio partido Likud y queda solo dentro de la coalición con un dato importante: no habría quien lo reemplace. Y ante esta situación, Naftali Bennett se ve a sí mismo como el próximo primer ministro de Israel.
Ya, pero ¿lo sería liderando a Baita Yehudi o cruzaría la frontera y volvería al Likud?
No, lo hace como liderando a Baita Yehudi y por eso lo tiene que cambiar desde el punto de vista de la imagen pública. Ya no sería el partido que solamente representa a un sector de la población, que es el sector religioso sionista, sino que se convierte en una alternativa válida frente a lo que es el Likud.
Eso con respecto a la derecha de Netanyahu. Y el ala izquierda, ¿queda algo del ala izquierda de Netanyahu? Estoy hablando, por ejemplo, del famoso fenómeno de Yair Lapid, que desde que le dieron el ministerio creo que lo hundieron del todo, ¿no?
Bueno, Yair Lapid está preparando, dicen los analistas aquí en Israel, su salida. Está abriendo la puerta de salida de la coalición. Está tratando de hacer pasar un presupuesto en el que él dice que no va a aceptar un presupuesto de defensa aumentado, que eche por tierra otra vez los intereses de la clase media por la cual él fue votado. Y además está impulsando una ley de IVA cero. Se llama IVA, el impuesto al valor agregado en España, ¿no es cierto?
Sí, lo que pasa es que aquí lo del cero no van a entenderlo porque estamos con el 21%.
Claro, bueno, y en Israel es el 18%, pero lo que está impulsando Yair Lapid a favor de la clase media y de las parejas jóvenes, de los matrimonios jóvenes, es que el primer apartamento que ellos se puedan comprar se le rebajaría el IVA.
Ajá.
Es decir, estamos hablando de una rebaja muy, muy importante. ¿A que no sabes quiénes están oponiendo a esta ley que desde el punto de vista de bienestar social es de primera magnitud? Los partidos religiosos. Los partidos religiosos están diciendo, paradójicamente, que son los que se oponen al reclutamiento masivo de todos los estudiantes de Yeshivot, de las casas de estudio rabínico, se están oponiendo porque ellos dicen, ante tanta destrucción y tantas necesidades de defensa que hay de reponer los arsenales y de reconstruir el sur de Israel, justo ahora se les ocurre el IVA cero para los apartamentos. Esto es una cosa que Yair Lapid va a dañar la seguridad de Israel. Fíjate vos, los partidos religiosos ya defendiendo la seguridad, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
¿cuál es el truco acá? La posibilidad de que Yair Lapid se vaya porque no se acepta esa ley de IVA cero y puedan entrar los religiosos a la coalición.
Exacto.
Que es lo que están buscando.
Exacto, eso está claro. Y la otra, el otro pequeño componente más o menos a la izquierda, porque tampoco es un partido de izquierda, sino más bien de centro, pero la Tnoa de Tzipi Livni, que se basa, digamos que todo su fundamento es la posibilidad de negociaciones con los palestinos después de esta guerra que surgió después de la frustración de unas negociaciones que no llevaron a ninguna parte? ¿Tzipi Livni todavía está viva políticamente?
Sí, sí, sí. Más allá de que tenés razón, ella se está jugando su carrera política en este tema, y más allá de que después de la guerra se hace cada día más difícil la supervivencia de toda la coalición, lo que podría configurarse acá, si Tzipi Livni y Yair Lapid terminan yéndose de la coalición, recordemos que Yair Lapid también puso como condicionante que acá tiene que haber una negociación de paz concreta con los palestinos, y también Tzipi Livni, si eso no ocurre y se retiran los dos, queda la posibilidad de reconfigurar de alguna manera el mapa político de Israel. Se está hablando, quizás hipotéticamente por ahora, de un bloque nuevo formado por Lapid, por Tzipi Livni, por Yitzhak Herzog del Partido Laborista, por incluso por Shaul Mofaz de Kadima, que todavía sobrevive con sus dos diputados en la Knesset todavía. Es decir, que podría llegar a formarse un bloque que, entre nos, para Benjamin Netanyahu no sería tan inaceptable. Entonces, no sabemos bien cómo va a terminar toda esta saga donde Tzipi Livni efectivamente se juega su futuro político si no se negocia dentro de la coalición actual o no se forma un bloque que la tenga ella también como puntal importante.
Bueno, en cualquier otro país del mundo, un gobierno liderado por alguien que sube al frente de un partido de centro-derecha como es Likud y como su líder es Netanyahu, diría que en estas circunstancias ya está acabado. Pero en Israel ya tenemos más de un antecedente de que se pueden dar situaciones muy paradójicas, como que de pronto Netanyahu se convierta en el líder de un bloque de centro-izquierda, ¿no?
Sí, yo no me animaría tanto, la verdad. Te digo por qué. Porque el bloque de la derecha en Israel sigue ganando. O sea, después de la guerra con Hamas, la verdad es que la opinión pública salió derechizada, en el sentido de que, bueno, al final hicieron una guerra, había que haber liquidado al Hamas, se está viendo marchar a la organización Estado Islámico desde el norte, y Hamas es exactamente lo mismo, y finalmente entonces el gobierno de Israel, liderado por Netanyahu, es muy, muy débil, necesitamos a alguien más fuerte. Es decir, que la visión por la cual se lo está criticando a Netanyahu desde la opinión pública no es precisamente de izquierda, sino de derecha.
Bueno,
y ahí surgen más las posibilidades de gente como Bennett o como el mismo Lieberman.
Claro que sí, pero como siempre decimos, uno puede ser el más listo del mundo, pero jamás va a saber qué pasa en Medio Oriente, porque eso es desafía cualquiera de las leyes de la lógica, y siempre hay cosas que nos van a seguir asombrando, como esta, por ejemplo, la coalición contra Estado Islámico que une a Estados Unidos, a Irán e incluso a Turquía, que son financian al propio Estado Islámico. Es algo increíble, ¿no?
Claro, claro, son situaciones muy muy absurdas, y por eso lo tenemos a Benjamin Netanyahu jugando muy fuerte la carta de Estado Islámico, cuando en realidad Estado Islámico no es una organización que por ahora pueda amenazar a Israel. Sí, y lo que está haciendo Netanyahu es, hablando hoy, por ejemplo, por el aniversario del atentado en las Torres Gemelas, está diciendo que Estado Islámico es la gran amenaza, y que si Estado Islámico o Al-Qaeda hubieran tenido armas nucleares, la hubieran usado, es decir, un tiro por elevación también contra Irán. Es decir, Benjamin Netanyahu es un hombre que sabe utilizar las cartas de las amenazas que penden sobre Israel, y paralelamente lo que está haciendo, sabiendo las amenazas que tiene, que ya describimos, está recorriendo el terreno, está volviendo a visitar los comités del partido Likud, se está volviendo a encontrar con sus punteros, con sus activistas del terreno, está tratando de reconstruir su posición dentro del partido. Yo no me apuraría tanto a despedirlo a Netanyahu tampoco. En esto de que decimos de que el Medio Oriente es impredecible, no sabemos acá cómo va a terminar este ajedrez.
Muy bien, pues como no lo sabemos, la mejor manera de ir enterándose, yo les recomiendo que entren en el blog de Marcelo Kisilevsky, que es simplemente marcelokisilevsky.wordpress.com. Allí prácticamente todos los días creo que hay algún artículo. No sé si ahora, en tiempos de paz, se ha frenado un poco la creatividad, pero siempre que haya de lo que hablar, lo podrán encontrar. Muchas gracias, Marcelo, por habernos atendido una vez más.
Al contrario, Jorge, un placer muy grande. Hasta cualquier momento, ¿eh?